Esperamos que sea así, que le demos gracias al Señor en toda circunstancia y bajo toda situación, incluso ahí donde no es así como nosotros quisiéramos que sea, porque entonces es cuando es más difícil. Pero justamente en ese momento es cuando se trata de si lo podemos hacer. Pues cuando todo transcurre según nuestra voluntad y nuestro agrado, entonces podemos estar en júbilo y alabar en todo tiempo. Pero cuando no es así, ¿qué entonces? Entonces viene la prueba sobre nosotros y nos deja pedirle al Señor por gracia para poder pasar la prueba y que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Dadle gracias a Dios por todo, en toda situación, porque así lo quiere Él. Cuando la primera alabanza fue cantada sobre la cruz y la corona de espinos, yo realmente tuve que pensar en Génesis 3, cuando el Señor ahí maldijo la tierra y dijo: espinos y cardos producirá, y con el sudor de tu frente comerás el pan. Esa maldición que el Señor expresó allá, de espinos, etcétera, Él entonces, cuando estuvo sobre la tierra, Él mismo la tomó para sí, y a Él se le puso una corona de espinos y fue burlado y humillado. Pero justamente ahí se reveló que Él tomó la maldición de nosotros y la bendición de Dios permitió que nuevamente venga sobre nosotros. Cuando yo ayer en la noche estaba sentado aquí y miré lo que sucedía o lo que sucedió con el hermano, con nuestro amado hermano de la Unión Soviética, yo pensé en la Santa Escritura, en cosas sobrenaturales que Dios obró, en especial en la vida de un Saulo, que después fue hecho Pablo. Y antes de que entremos en eso, déjenme leer en Efesios la palabra que ya nos fue leída, en Efesios capítulo 5, y simplemente hace bien cuando es enfatizado que las palabras no solamente en aquel entonces fueron dirigidas a la iglesia en Efesios, sino a todos los creyentes en todo tiempo y en todos los países, en todos los lugares, donde quiera que ellos se encuentren. La palabra de Dios es para el pueblo de Dios en todo tiempo y es válida igualmente. Y bienaventurado el que la pueda tomar, recibir y creer y vivirla con la ayuda de Dios. En especial, en el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El que es sabio, así está escrito en el profeta Miqueas, que calle. El que es sabio mantiene su lengua atada, pues frecuentemente ya no podemos retractarnos o reparar lo que dañamos con palabras, pero cuando se trata de dar testimonio de la gracia de Dios y hablar de lo que Dios ha hecho, entonces debemos hablar y no callar. Uno debe saber lo que se puede decir y lo que no se necesita decir. Uno cada vez debe mirar los costos de si lo que decimos será bendición para otros o los dañará, si lo edificamos o lo destruimos, si ayudamos o alcanzamos lo contrario. Siempre lo correcto en su correcto tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son realmente malos y nunca habían sido así como son ahora. La impiedad ha tomado supremacía. Y uno puede leer en las literaturas de cómo incluso Dios es tocado, y yo pienso en especial en nuestra teóloga alemana, la cual está preocupada de que Dios sea, no sea femenino, sino masculino, y se queda por eso hasta lo más posible, y piensa que necesitamos un Dios mujer. Una teóloga. Sí, hasta Dios es tocado. Imagínense, las fronteras o los límites han sido traspasados, y solo por los redimidos, todavía Dios no ha dejado que la ira sea manifestada. Él espera a que los últimos sean llamados. ¿Dónde fue? En algunos de los países escandinavos se casó un psicólogo y un sacerdote. Imagínense, es peor que Sodoma y Gomorra, peor a como haya sido alguna vez sobre la tierra. Una insipidez hasta el extremo. Y como ya dijimos, incluso tentan al Dios Todopoderoso. Pueden imaginarse. Y después el argumento que dan, el cual no quiero ni decirlo aquí, es simplemente tan absurdo tomar cosas así y repetirlas con la boca. Pero estamos agradecidos de que Dios tiene personas las cuales tienen temor ante Él y ante su palabra. Gente las cuales se ponen a su disposición y creen en Él y confían en Él y observan su palabra o toman su palabra como santa y vinculante. Y así como Dios es, está bien para nosotros y quiera Dios hacer de nosotros gente que sean agradables a Él. Esa es nuestra oración conjunta. Y también los siguientes versos son importantes, o sea, el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ayer leímos de Ezequías. Él hizo lo que le agradó al Señor, y por eso el agrado de Dios estuvo sobre él. Y lo que él hizo prosperó. Él tuvo que ordenar y no tuvo temor de lo que le pudiera suceder, porque Dios estaba con él. El pueblo quizás estaba quebrantado cuando rompió las piedras rituales y cortó los árboles rituales y todo lo que no pertenecía ahí fue quitado. Pero él no tuvo ningún temor, pues él actuó por tarea de Dios. Y la hora se ha acercado, en la cual nosotros también, por comisión de Dios, debemos actuar. Y el hacha no se le pondrá en los topes de los árboles, sino en las raíces. Lo malo será cortado desde la raíz, y la divina verdad será puesta una vez más sobre el candelero. La máscara debe caer, el engaño debe de ser puesto a la luz. Y hemos leído que lo que viene a la luz es tocado por ella y entonces es revelado, así de que todos lo puedan ver. Nosotros no queremos dañar en lo más mínimo, pero hay una cosa que queremos alcanzar, que todos los cuales quieran ser salvos, que puedan ver el camino que deben andar sin ningún pero, y que sean regresados de todo lo no bíblico y pasen a través la puerta angosta y el camino estrecho que guía a la vida, y todo lo demás pasa por un lado de la meta. Y después la exhortación: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y también esto es nuestra oración íntima, nuestro deseo, que seamos llenos del Espíritu. Pues escuchen lo que dice después, si somos llenos del Espíritu. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Quién lo quiere vivir así exactamente, que se haga realidad divina, que estemos llenos completamente del Espíritu y no hablemos bruscamente con los otros y digamos, a ese le voy a decir ahora lo que debe ser, sino que Dios nos bendiga y nos pudiera utilizar como nunca antes? Yo me imagino, o me lo imagino simplemente así, y creo que así sucederá, que la iglesia al final será así como fue al principio. Que Dios regaló un mensaje de restauración por su gracia y que la restauración, porque es una promesa, se haga y se tiene que hacer realidad divina y no puede ser de ninguna otra forma. Así Dios se lo ha propuesto hacer y así mismo lo hará. Regresando al suceso de ayer en la tarde o la noche, yo hubiese deseado y estaba en mi corazón de que personas no tengan que ser llamadas más, sino que por instrucción del Espíritu conozcan cuándo ha llegado su hora y el momento ha llegado al cual la fe ha alcanzado el estado en el cual Dios se les pueda revelar. Y si es ahora sí, que el predicador tenga que rogar y pedir, entonces Dios todavía no ha podido obrar lo que Él quiere hacer. Pero si de forma espontánea el uno u otro, bajo la predicación de la palabra, es tomado por el Señor, sea para salvación o sanación o liberación, de que realmente en el nombre del Señor, por el poder de Dios suceda, sin que tengan que ser ayudados. Yo leí en Hechos de los Apóstoles 9, y hay realmente guianzas de Dios, también aquellas, sea en una conversión o en otras bendiciones, que el Señor da una instrucción de que hermanos deben imponer las manos para que otros sean ayudados. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el verso 1 al 9, está la historia de conversión de Saulo. Y yo deseo leer a partir del verso 10. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha. Es muy bueno. El camino torcido termina. Y comenzaba entonces la calle derecha. Ve a la calle que se llama Derecha. Bonito que esa calle haya tenido ese nombre. Dios nos prepara un camino derecho. En una correcta corrección con Dios, el camino torcido termina. Ahí nos movemos y Dios con nosotros en la calle que se llama Derecha y es: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Porque he aquí él está orando. Y ahí donde es orado, ahí Dios responde. Ahí Dios puede dar instrucciones a otros para ayudar a aquellos los cuales necesiten ayuda. Porque aquí Él está orando. Que nosotros oráramos así, de manera de que Dios pudiera responder y que Él pudiera utilizar a otros para hacer bendición para otros. En el verso 12, y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Se dan cuenta? El Señor obró en ambos lados al mismo tiempo, en aquel que había venido a conversión y en aquel al cual Dios quiso utilizar para que ese hombre viviera una conversión verdadera y que a partir de ahí pudiera realmente ir como un hombre de Dios. El Señor ya le había aparecido en la luz a Saulo y le había hablado a él, pero no había sido suficiente. Aquí había venido un hombre y le puso las manos y dice, para que reciba a la vista nuevamente. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? En esa visión el Señor habló y Ananías también habló. Fue una conversación con el Señor. No fueron solamente imágenes. Fue una conversación. El Señor habló a Ananías. Ananías habló también al Señor. Y hay más. La objeción continuó y dijo aquí, aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le respondió, ve. El Señor le respondió, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, etcétera. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Y yo, en relación a ello, quiero realmente también expresar mi gozo de que la cortina de hierro haya sido abierta. En este sitio nosotros no nos ocupamos de política, pero estamos agradecidos a Dios de corazón de que esa cortina haya sido abierta y que nuestros amados hermanos puedan venir hacia nosotros. Quiera Dios bendecirlos desde las riquezas de su gracia aquí entre nosotros y en este país. Y quiera Dios bendecirnos a todos sin importar de dónde vengamos. Pero hay que saber no solamente lo que sucedió bajo Hitler, sino también bajo Stalin. Hay que entender lo que todos los alemanes en las regiones del este sufrieron, fueron reubicados a unos 3.000 kilómetros de distancia y todo lo que tuvieron que sufrir por muchos años. Y a ellos queremos darles la bienvenida de corazón en este sitio y en este país. Ahora deseo leer algunos pasajes de la Escritura para regresar a lo que vimos ayer en la noche, de confiar en el Señor, realmente confiar. Y a eso pertenecen algunas cosas y sobre eso vamos a leer. Y fidelidad pertenece también conjuntamente. Pero primero quiero leer en 1 de Juan capítulo 1 para decir aquí en este lugar claramente que nosotros no propagamos lo que gente ha dicho, sino aquello lo que fue desde el principio, lo que nos ha sido dejado por testigos visuales y audibles. No hemos tomado las cosas, las cuales el transcurso de los siglos en la historia de la Iglesia han tomado su curso, sino por la gracia de Dios, el Señor nos ha regresado a la palabra original y ahí pertenecemos. Amamos la palabra de Dios de todo corazón y la creemos y la tomamos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida, lo que hemos visto y hemos escuchado. Entonces, testigos visuales y audibles fueron ellos, y nosotros les creemos. Juan escribió al final de su evangelio: este discípulo que testifica esto sabe que es verdad. Amén. Sabemos que la palabra de Dios es verdad, y en ella está anclada nuestra fe para siempre. Quieran el cielo y la tierra arder, y los montes y las montañas desaparecer, pero el que busque encontrará. La palabra de Dios permanece eternamente verdad, y el cielo y la tierra van a pasar, pues así está escrito: yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y así como la palabra de Dios, o sea, el pan de vida hemos tomado en nosotros, así, por el Espíritu, es obrado nueva vida en los redimidos. La sangre que fue derramada en Gólgata nos tuvo la tarea de reconciliarnos con Dios y de diluir nuestras culpas y perdonarnos y de regresarnos a Dios. La palabra y el Espíritu tienen la tarea de lograr nueva vida divina en los redimidos. Por eso las tres cosas pertenecen siempre conjuntamente: la palabra, la sangre y el Espíritu deben obrar conjuntamente en los redimidos. Y yo me alegro de que para todo lo que nos es informado en la Santa Escritura han habido testigos, o han sido testigos, de manera de que ellos puedan decir sinceramente que estuvieron ahí. Testigos visuales y audibles fueron. Y Pedro escribió algo parecido en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, está escrito. Por cierto, en relación a la venida de Jesucristo, 2 de Pedro 1, verso 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Testigos visuales de su majestad. Pedro, Santiago y Juan, según Mateo 17, estuvieron en el monte de la transfiguración cuando Moisés y Elías aparecieron y cuando la conversación tomó lugar de qué salida o final tendría la cosa en Jerusalén. Por todos lados han habido testigos cuando Dios ha hecho algo especial sobre la tierra. Déjenme ahora leer en Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, aquí dice, a partir del verso 3, Hebreos 2, a partir del verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La carta a los Hebreos, con seguridad la escribió alguien, el cual no fue testigo visual o audible. Y la mayoría cree que Pablo escribió la carta a los Hebreos, pero el que lee en el capítulo 13 encuentra realmente su formulación claramente. Aquí el hombre de Dios, sea quien sea que haya sido, un buen hombre de Dios. Yo amo los hebreos, la carta a los hebreos, y dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pero ahí no hay ningún punto, sino una coma solamente. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esos hombres de Dios no solamente pudieron decir, escucha, hemos escuchado o recibido la cosa por testigos visuales y audibles. Esa fue la parte posiblemente humana de que aquellos los que escucharon y vieron, a los otros los cuales no lo habían escuchado y visto, le informaron o le pudieron informar lo que ellos vieron y lo que escucharon. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Ese informe fue recibido por los otros, pero Dios mismo, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo, según su voluntad, confirmó la cosa. Eso lo que fue informado, lo que fue anunciado, Dios, por diversos o diversas maravillas y señales, lo confirmó. Amados, vamos también en ello a confiar en nuestro Señor. Confiar en que no solamente damos informe. Confiar en que no solamente testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra generación, sino creer y tener la confianza de que Dios, nuestro testimonio, ayudará o vendrá a ayudarnos. Y lo confirmará con señales y maravillas. Que eso, lo que nosotros decimos y anunciamos, es correcto ante Dios. Amén. Con eso debemos contar todos. Y nosotros ponemos nuestra confianza completamente en el Señor. Porque también nosotros hemos visto en parte y escuchado lo que ha sucedido en nuestra generación. Quiera al Señor realmente agradarle una fe así, obrarla en nosotros. Que nosotros simplemente veamos a un culto normal, así como nos ha sido dejado en la Biblia. Cada vez cuando nuestro Señor tuvo un culto, ¿qué sucedió? A los pecadores les fue dado perdón, a los enfermos, sanación. Todos los que vinieron a Él, Él los sanó. Él reveló el poder de Dios en el alma, el espíritu y el cuerpo, en aquellos los cuales vinieron con fe a Él. Y si el Señor logra, a través de la predicación de la palabra, llevar a la iglesia a ese estado, que todos oremos y roguemos, Señor, queremos tener un culto así como tomó lugar en la Santa Escritura y en la iglesia original fue informado, o fue informado de la iglesia original, de lo que sucedió allá, de que ya no estemos más contentos con la forma de culto que tenemos hasta ahora, los cuales son buenos para enseñanza, para edificación, pero el paso a la confirmación divina, a la revelación del poder de Dios, debe simplemente venir. Debemos de pasar esa barrera de sonido y creer y confiar para que el brazo de Dios sea movido y el Señor, aquello lo que nosotros anunciamos, lo pueda confirmar de forma poderosa. Cuando nuestro amado hermano de la Unión Soviética dio el testimonio aquí, de cómo la instrucción fue dada, de que él debía venir y a él se le impondrían las manos. Yo desearía que inspiración al uno o al otro lo tomara o lo hubiese tomado. Todo es posible en ese momento cuando Dios comienza a obrar. Vamos a estar despiertos de que momentos así no los demos pasar por alto. Pues si uno, pueden venir 10 más. Y si son 10, pueden venir 100. Y el Señor sanará a todos. Cuando en aquel entonces 10 leprosos vinieron, Él sanó a 10. Pero no todos los sanados regresaron. Se regresaron a dar las gracias a Él. Pero todos fueron sanados. Dios es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Vamos a los cultos a estar realmente despiertos y seguir la guianza del Espíritu Santo. Y entonces ustedes no ponen más atención alrededor, ni piensan en que alguien va a decir algo, sino que debemos llegar allá a que seamos reunidos o estemos reunidos así ante la presencia de Dios, de manera de que cada uno reciba su instrucción por el Señor. Vean qué bonito fue. El hermano fue impulsado a eso y él se tomó la libertad y vino al frente. Aquí el orden divino debe regir y eso estuvo completamente en el orden, completamente. Y mejor hubiese sido, como ya dijimos, si hubiesen venido muchos. Déjenme ahora regresar al tema de ayer en la noche y leer algunas escrituras bíblicas más para mostrarnos que Dios cuidó fielmente a aquellos los cuales fueron fieles a Él. Hay una escritura bíblica que dice, si ustedes se paran por mí, yo me pararé por ustedes. Si nosotros nos acercamos a Él, entonces Él se acerca a nosotros. Es simplemente una unión con nuestro Señor, un ir al mismo paso en el cual podemos andar por gracia. Dos escrituras del profeta Daniel me han movido mucho. Daniel, capítulo 3, verso 28. Daniel 3, verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Lo hemos recibido? Un gobernador incrédulo expresó esto de hombres los cuales permanecieron fieles a su Señor y Dios. En la hora de la prueba, ellos entregaron sus vidas, pero la fe de vida de sus almas no, sino la vida terrenal, el cuerpo. Entregaron a la muerte, pero no el alma. Ellos mantuvieron el alma en vida, en que confiaron en Dios. Lo voy a leer una vez más. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que vivir, que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Los enemigos del pueblo de Dios, ellos levantaron acusación y vinieron al rey y dijeron, oh rey, vive eternamente, pero por favor hay gente los cuales no encajan en tu reino, los cuales adoran a otro Dios que es extraño a nosotros y a ti. Todavía hay gente sobre la tierra los cuales no encajan en ningún país o reino sobre la tierra, y los cuales solamente encajan en el reino de Dios, porque ellos pertenecen al reino de Dios. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, como nuestro Señor tampoco fue de este mundo. El mismo Nabucodonosor, el cual dio la orden, échenlos en el horno de fuego y caliéntelos 7 veces más fuertemente que lo normal, con la esperanza de que realmente no quedara nada más ahí. Y vean lo que el mismo hombre, Nabucodonosor, testifica. De repente, él comenzó a alabar al Dios de los cielos, porque vivió la fidelidad de Dios en la hora de la prueba. Él vio y vivió cómo Dios cuida con su fidelidad a aquellos los cuales se atreven a confiar en Él hasta el final, los cuales entregan su vida a la muerte para que Él la pueda salvar. ¿No dijo nuestro Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí o por mi causa, la salvará? Esos 3 hombres de Dios entregaron sus vidas a la muerte, pero permanecieron fieles a Dios. Ellos pusieron su confianza en el Señor. Y eso tuvo mucho que decirle a ese rey, de manera de que él dijo, bendito sea el Dios, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto. Amén. Un testimonio glorioso. Y ustedes saben lo que precedió a eso. Cuando Nabucodonosor fue llamado para que vea las cenizas, entonces él no vio cenizas de 3 hombres, sino que él vio a 4 hombres. Y ninguna ceniza, sino a 4 hombres. Y cuando los 3 salieron, el 4 fue a la gloria allí de donde había venido. Pero cuando los 3 salieron, no tenían ni siquiera olor a quemadura en sus ropas. Ni siquiera olor a quemadura en sus ropas. ¿Lo pueden ustedes creer? ¿Pueden creer? Yo lo creo por todos ustedes. Nuestro Dios dijo en el profeta Isaías 43, los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Nuestro Dios tiene poder sobre el fuego y tiene el poder sobre todo. Y ese hombre dijo entonces, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces él dijo que a él deben honrar, etc. Déjenme leer la segunda parte. Ahora en Daniel 6, verso 23. Aquí se trata del profeta Daniel mismo, el cual él también permaneció fiel a la hora, en la hora de la prueba. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Hay suficientes testigos o testimonios en la Santa Escritura. Si pudiéramos decir con el escritor de la Carta a los Hebreos que ya que nosotros estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, hay verdaderos testigos, los cuales no solamente han hablado de Dios y a través de los cuales Dios pudo hablar, sino gente los cuales han vivido el poder de Dios, el cuidado de Dios, la ayuda de Dios, las bendiciones de Dios sobre esta tierra. Yo creo que entre nosotros hay muchos los cuales también han vivido a Dios de la misma manera, sea salvación, cuidado, bendiciones de diferentes maneras, pero vamos también en las pruebas especiales o más difíciles, permanecer fieles. Y aunque nuestras vidas tengan que ser entregadas a la muerte, es fácil cantar siempre fiel a Jesús, siempre fiel a Él. Quizás no siempre tan sencillo demostrar esa fidelidad, pero también en los días de los apóstoles, si fue Pedro o Pablo o Silas, si encarcelamiento o golpes, eso no jugó ningún papel. Ellos fueron fieles. Ellos no se quejaron. Ellos cantaron y estuvieron alegres. Y después dieron gracias de que ellos fueron hechos dignos de soportar todo eso por el nombre de Jesús. Voy a leerlo quizás una vez más, el verso 23 en Daniel 6. Entonces el rey se alegró. La primera alegría, él ya lo había tenido con los tres hombres, los cuales fueron echados al horno de fuego y que después volvieron a salir. Y él les dijo, salid aquí. Yo se los voy a leer en un momento. Pero ahora, primero el verso 23. Entonces el rey se alegró en gran manera. Bonito. Cuando un gobernador o rey terrenal, por aquello lo que Dios ha hecho, se puede alegrar. Quiera Dios hacer cosas así, las cuales a príncipes y reyes los lleve a asombrarse. Y nuestro Dios tiene ese poder, porque Él es todopoderoso. Hay una parte en el profeta Jeremías, o incluso en Isaías, hay dos o más. Toda la Biblia está llena de buenas escrituras, donde dice que Dios hará cosas que son más grandes a lo que nosotros esperamos. Dice, oh Señor, que tú rompieras el cielo, hicieras cosas las cuales son mayores que lo que nosotros esperamos. Y lo pudiéramos leer si alguien quisiera. Entonces aquí el profeta Daniel 6:23, una vez más. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo no sé qué hubiese quedado de él si esa confianza en la hora de la prueba no hubiese existido en su corazón y en su alma. Quizás debamos leer en el capítulo 3, a partir del verso 26. Capítulo 3, verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Amén. Antes eran cuatro. Sí, en el verso 25. Todavía eran cuatro. Ahí dice, y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Pero él llamó solamente a tres. Pues uno había venido solamente como visita. Él no pertenecía a este mundo. Los tres fueron echados y a los tres él los llamó a salir afuera. Al cuarto él no necesitó llamarlo, pues él regresó ahí de donde había venido. ¿Y qué leemos aquí? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se untaron, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás se encuentre el verso donde está escrito. Sí, es el verso 27. Verso 27. Quizás deba leerlo completamente. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esta es palabra santa de Dios. Esos hombres que habían sido influenciados y después habían influenciado al rey, tuvieron que ver con sus propios ojos que el Dios Todopoderoso, a aquellos los que les son fieles, Él se mantiene fieles a ellos en la hora de la prueba más grande. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero seguir leyendo. Y es ahora en 2 de Crónica, una parte más del Antiguo Testamento y después otras del Nuevo Testamento. 2 de Crónicas, capítulo 20, la palabra muy conocida. 20, segunda parte. Aquí dice: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Aquí se trata de la confianza. Crean en el Señor su Dios y estaréis seguros. Pero Dios, el Señor, no hace nada sin revelar sus misterios a sus siervos, los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y por eso es necesario que no solamente confiemos en Dios, sino que tengamos confianza en aquellos los cuales por Dios, en el nombre del Señor, han hablado, como está escrito. Santos hombres han hablado por Dios, no de sí mismos, sino hablados por Dios, guiados o impulsados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en todos los profetas de Dios y en los apóstoles y ponemos nuestra confianza en la palabra la cual Dios habló a través de sus bocas. También las epístolas, las cuales fueron escritas para nosotros. Vean, en esas epístolas no se encuentran solamente algunas cosas difíciles de entender, también se encuentran algunas cosas terrenales. Lo dice un Pablo: voy a pasar el invierno con ustedes, tráiganme el manto, el cual dejé en el sitio aquel. También cosas terrenales están en las epístolas, porque todavía estamos sobre la tierra, pero en el medio de todo, la cosa principal de toda epístola es darnos una completa vista sobre aquello lo que Dios quiere, lo que Él se ha propuesto hacer, lo que debe ser enseñado y anunciado, y también lo que, según la palabra profética, o la parte profética en especial, en este último tiempo, debe suceder. Todo ha sido escrito, y nosotros podemos, con Pedro, decir, y tenemos la palabra profética más segura, la cual poseemos, se ha hecho una parte de nosotros, y nosotros una parte de la palabra. Poseemos la palabra, y por gracia nos ha sido revelada. Se trata de la confianza. Confiad en el Señor. Aquí dice: crean en el Señor su Dios, o confiad en el Señor su Dios, dice en alemán, y estaréis seguros. Los tres hombres confiaron en su Dios. Daniel confió en su Dios. Se hizo visible de que así era, y se hará visible de que nosotros también estos días, nuestra confianza completamente en Dios el Señor la hemos puesto. Ayer leímos: no pongáis vuestra confianza en gente ni en príncipes, sino solamente en el Señor. Y el que confía en Él no será avergonzado. Por el contrario, él vivirá que Dios demuestra su fidelidad. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y seréis prosperados. ¡Qué palabra tan gloriosa! Dios tiene caminos y medios para hablar a su pueblo. Él escoge a quien Él quiera y cuando Él quiera, y Él habla y obra, y nadie puede darle un consejo a Él. Él mismo es consejo, poder, Padre eterno, Príncipe de paz. Él dijo, ¿quién ha sido mi consejero? Él no necesita un consejero. Él sabe todas las cosas Él mismo. Déjenme leer un poco más. En Efesios capítulo 3, ahí Pablo, de una forma muy especial, lo expresa de que él también su confianza la puso en el Señor. Aquí se trata es de que no solamente profetas, sino también apóstoles, y de conocer el misterio. Aquí vamos a leerlo en Efesios 3, a partir del verso 4. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Una palabra muy importante, no solamente confiar, sino llevado a comprender, comprensión de aquello lo que Dios pensó para su pueblo y nos ha preparado. Y para exponer esto completamente claro, debe decirse de que aquí no se está hablando de profetas del Antiguo Testamento, sino de apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y yo se los digo en un momento y lo leeré de la palabra del Señor. O sea, directamente aquí, de la carta de Pedro. De Pedro recibimos dicho del hombre de Dios mismo. Primera de Pedro capítulo 1 a partir del verso 10. Primera de Pedro 1 a partir del verso 10. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. En el Antiguo Testamento, los profetas escudriñaron. ¿Cuándo será? ¿Cuándo sucederá? Pero después les fue a ellos revelado que el ministerio que ellos tenían y el anuncio que les fue confiado a ellos no tomaría lugar ya en sus tiempos, sino como está escrito aquí, que no para sí mismos, sino para nosotros sirvieron y nos dieron a conocer las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En realidad, no se debería hacer ninguna exposición más, sino que debe ser predicado por el Espíritu Santo, como los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, por inspiración, recibieron la palabra. Así, los hombres del Nuevo Testamento reciben por la misma inspiración del Espíritu Santo la revelación, reciben la vista y la claridad sobre lo que en aquel entonces fue anunciado y después se cumplió. Dios no necesita exposiciones secas, un conocimiento humano, sino que Dios quiere que nosotros seamos enseñados por Él, por la palabra y el Espíritu Santo, según la palabra de la Escritura, y serán todos enseñados por Dios. Y ser enseñados por Dios significa ser enseñados por la palabra de Dios. Y entonces no necesito un hermano decirle algo más al otro. Reconocerán al Señor porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, habrán reconocido al Señor. Yo pienso que puedo decir que nosotros también pertenecemos a aquellos por gracia, a aquellos a los cuales los misterios, los cuales estaban escondidos, pero que en los últimos días fueron revelados, de que los hemos entendido por la gracia de Dios. Yo creo que si el profeta más grande estuviera entre nosotros, él, con eso lo que es anunciado aquí, él concordaría, él diría sí y amén. Y todos los apóstoles hicieran lo mismo, porque verdaderamente Dios ahora toma todas las cosas conjuntamente, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de toda la completa profecía, y nos muestra una imagen completa ante nuestros ojos de lo que sucede ahora. Y eso es un privilegio extraordinario en esta generación poder vivir. Es un privilegio extraordinario el haber recibido ojos ungidos para ver lo que Dios muestra y para escuchar lo que Dios habla, de que Dios nos abra los oídos como discípulos que escuchan lo que Él tiene que decir. La palabra discípulos y alumnos es lo mismo. Discípulos son alumnos. Ellos aprenden del Señor y hacen lo que Él les ha enseñado. Vosotros sois mis correctos discípulos, mis verdaderos discípulos, si hacéis lo que yo os he mandado. Dos cosas: somos enseñados y hacemos según eso lo que nos ha sido enseñado. Y así nos hacemos hacedores de la palabra. Amados, la hora ha llegado en la cual Dios lo quiere hacer seriamente con nosotros y nosotros con Dios. La hora ha llegado en la cual nosotros debemos confiar en Dios completamente. Quiera venir lo que quiera venir. La mayoría se preocupa ya cuando viene una persecución de que uno diría. Hay incluso hermanos muy amados, los cuales aquí no quieren que se les envíen los mensajes. Y dijeron abiertamente, no queremos que nuestras direcciones estén allá con ustedes, pues cuando llegue el momento, entonces estaremos ahí. O sea que seremos encontrados. También esos lo hay. Ellos lo dicen abiertamente, pues cuando llegue el momento, entonces estaremos ahí. Y ellos vienen y toman los mensajes, los llevan, etc. Esos son como Nicodemos, pero deben venir a Dios en el día y no en la noche. Dios quiere gente que confíe en Él, de los cuales sus vidas no tienen significado más y que han recibido la vida de Cristo, porque los que vivimos, vivimos la vida de Jesucristo porque Él murió por nosotros. Mi dirección la pueden tener todos. Cuando a mí me fue escrito desde Genf por el Consejo Mundial de Iglesia, decían por la cosa de Branham, etc., yo les respondí muy amigablemente, muy amigablemente. Le dije, ustedes pueden tener todos los libros, los mensajes. El anticristo puede tener el libro sobre el anticristo. No importa, no juega ningún papel. Quien sea, el que debe ser ayudado, que sea ayudado. Pues la hora ha llegado y nosotros no lo hacemos por intención. Y si hay alguna intención, es solamente para ayudar a las masas que están engañadas, para que sus ojos sean abiertos. ¿Qué dijo el Señor a Saulo? Te enviaré a las naciones para que tú les abras los ojos. Sí, ¿cómo puede un hombre abrirle los ojos al otro? Pues no con la mano o con algún aparato o alguna operación. ¿Cómo se abren los ojos? Cuando se abren nuestros ojos espirituales, cuando la palabra del Señor es anunciada y la verdad divina entra en nosotros y somos liberados, entonces la luz se enciende en medio de las tinieblas. Y también nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor y sabemos en quién creemos y sabemos también lo que creemos. O sea, ninguna fábula artificiosa, sino la verdadera y pura y que permanece eterna palabra de Dios. Eso lo hemos tomado en nosotros y la portaremos siempre hasta el final. La misma palabra que estaba en el arca y que reposó sobre los hombros de los sacerdotes en el arca del testimonio, la misma palabra Dios la confirmó y dividió al Jordán para llevar al pueblo que portaba la promesa a la tierra prometida. Igualmente es hoy. Dios vela por Israel y Dios vela por la iglesia y Dios vela por todos. Él no duerme ni descansa. Él es el Dios vivo. Y queramos nosotros tener una confianza así hacia Él. Que simplemente sea inmovible. Y yo creo que hay una escritura bíblica en la carta de Pedro, la cual igualmente esa confianza que nosotros debemos tener hacia el Señor y que seguramente la tenemos, quisiera enfatizarlo también. Tiene que estar en 1 Pedro 2. Yo no lo anoté donde estaba, pero lo vamos a encontrar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Por esto contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la piedra del ángulo. 1 Pedro 2, verso 6. Por esto contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso no es todo. Viene aún más. Gracias al Señor. Viene más. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí se trata realmente de la confianza, como nosotros ayer y hoy lo hemos escrito o lo hemos leído y observado. Han habido gente que ha tenido confianza a Dios o en Dios y Dios ha tenido confianza en ellos. Y en los últimos días debe ser revelado también que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, en Dios, y que también lleguemos ahí de que Dios también nos pueda confiar algo, que Dios también nos pueda confiar algo y que no se levante hacia la cabeza, sino que llegue hasta el corazón. Y sabemos que no es el vaso, como Pablo dijo en aquel entonces, no, como que si ese poder saliera de nosotros, como que si nosotros lo poseyéramos. No, es obra de Dios. Y así permanece hasta el final. ¡Qué verso tan glorioso! He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, Ezequías, puso su confianza en el Señor. Todos los hombres de Dios pusieron su confianza en el Señor. Los tres hombres, Daniel, sean quienes hayan sido, ellos pusieron su confianza en el Señor. Y yo les digo, el Señor es fiel. Y Él se parará por aquellos los que se paran por Él. Y se testificará en aquellos los cuales han testificado de Él, pues Dios es fiel y Él no puede hacer ninguna otra cosa. Pero como quise intentar decir hace un momento, hay gente los cuales tienen un espíritu un poco pesimista. Ellos ven todo negro y ven ya lo que pudiera suceder en 5, 10, 15, 20 años. Ya saben lo que va a suceder y también ese espíritu es un espíritu malo, el cual somete a la gente y en los pensamientos los abate y ellos sufren y sufren. No se dan cuenta que son demonios los cuales ese sufrimiento en ellos y alrededor de ellos producen. Pero si hay personas las cuales deben de ser positivos y actuar positivamente, entonces somos nosotros como creyentes, sea que venga lo que quiera venir. Y si hoy te toca, entonces preocúpate hoy. Y si es mañana, preocúpate mañana. Dios conoce el hoy y el mañana. Él conoce el tiempo hasta la eternidad. Quizás deberíamos también pedir en eso, que Dios nos quite ese espíritu, el cual nos influencia y nos abate con pensamientos de diferentes formas. Y al final caemos en una forma de pensar directamente negativa y no sabemos cómo salir de eso. Salir de todas esas cosas. ¿Qué tenemos nosotros que hacer con esas cosas? Queremos servir al Señor. A Él queremos servir y confiar en Él. Venga lo que venga. Y Él estará con nosotros como estuvo con todos los demás que pusieron su confianza en Él. También en la sanación es absolutamente necesario que todos los pensamientos negativos los demos a un lado y vengamos al Señor y miremos a Él con agrado o con gozo y digamos, Señor, Tú ya lo hiciste. Consumado es. Tú me has redimido. Tú me has liberado. Tú me has santificado. Te doy las gracias por ello de todo corazón. Y entonces será revelado, porque es realmente una obra consumada. El Señor clamó, no un hombre, sino Él mismo clamó y dijo, consumado es. Y ustedes saben lo que sucedió. Las piedras saltaron. El velo del templo se rasgó. E incluso en lo terrenal se pudo ver que Dios en ese momento realizó una acción en el plan de salvación. Satanás está vencido. A la serpiente se le pisó la cabeza. Hemos sido redimidos. Y también todos los demonios que nos quieran torturar con pensamientos negativos también deben apartarse. ¿Cuántos desean vivir una completa liberación? Una verdadera liberación de todas esas cosas que nos torturan. Deben irse, pues no pertenecen a nuestras vidas. Y está escrito que al que el Hijo libera, es libre. Él tiene el poder y los medios. También para que los demonios que están alrededor de nosotros, no que estén en nosotros, sino en nuestro exterior, en las potestades del aire, que se aparten de nosotros por la gracia de Dios. Y digan, Satanás, apártate de mí. Yo soy un hijo de Dios, comprado por la sangre del Cordero. Pertenezco al Señor y no tengo nada que ver con nadie más. Uno debe expresarlo claramente. Decir, Satanás, apártate de mí y darle al Señor la honra por la fe. ¿Cuántos desean hoy colocar sus confianzas en el Señor? No en ustedes mismos o en mí o en alguna persona. No en príncipes, sino en el Señor del cielo y de la tierra. Como en los días de Daniel se pudo testificar en los tres hombres y también con él mismo. Porque ellos pusieron su confianza en el Señor, su Dios, y Él galardonó esa fidelidad y los cuidó y estuvo con ellos como Él lo prometió. Y Él nos galardonará nuestra fidelidad y la confianza Él la coronará y confirmará su palabra y nos bendecirá desde las riquezas de su gracia. Y si ya los espíritus de miedo fueran quitados de nosotros, porque miedo y confianza se contradicen. Fuera a todo miedo. El hermano Russo acaba de decir, miedo no está en el amor. Y así es, esa es la palabra de Dios. Fuera con todos esos temores raros, los cuales frecuentemente quieren poseer a los creyentes. Algunos tienen miedo de un túnel, otros de un puente. Dejen a un lado todos esos miedos. Fuera a los miedos. Y que el amor de Dios, el cual saca o quita todo temor y nos lleva a reposo con Dios, hay un reposo para el pueblo de Dios. Y en ese reposo divino queremos entrar. Y el diablo tiene que apartarse. Él no tiene ningún derecho en el pueblo de Dios. El Señor dijo, dejad ir a mi pueblo para que me sirva. Y nosotros estamos aquí para vivir ese último éxodo por la gracia de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor nuestro Dios, el cual nos ha mostrado su fidelidad y la mostrará hasta el final. Y también nosotros queremos confiar y tener fe en Él, pues sabemos en lo más profundo de nuestros corazones que Él todo lo hace bien y lo guiará todo gloriosamente en el día de su regreso. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor. El hermano Ruth va a dar las gracias con nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu poderoso hablar, por tu Espíritu Santo y por tu palabra en esta hora de la mañana, Señor. Que realmente sea así, que todo sea quitado de nosotros en el nombre de Jesucristo, Señor. Queremos pararnos así, Señor, como se pararon aquellos antes que nosotros, Señor, como los tres hombres en el horno de fuego y como un Daniel que fue echado al pozo de los leones, oh Señor, como un Pablo. Señor, regálanos gracia, regala gracia a tu pueblo en este último tiempo. Porque tú te paras por tu pueblo y tú vas a culminar tu obra, así como en todo tiempo, también en nuestros días, oh Dios, porque tú no te has cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Te adoramos y te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones, de que pudimos venir así como somos. Señor, Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos a todos, quita todo de nosotros y regálanos un corazón que te alabe y que te adoremos, Señor, y que confiemos en ti en todo momento, Señor, en toda hora, que tengamos la certeza, la bienaventurada certeza de que tú cuidas de nosotros. No solamente cuando nosotros estamos reunidos aquí, sino en todo día, en el lugar donde estamos, tú siempre estás con los tuyos. Alabanza y honra, gloria y adoración sea tu maravilloso nombre, Señor. Tú has hablado y te pedimos de corazón, sigue obrando tú, Señor, y que todo suceda lo que tú te has propuesto hacer. Nosotros no queremos determinar nada por nosotros mismos, Señor, sino determina tú solamente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te damos las gracias y alabamos tu glorioso y santo nombre, Jesús. Aleluya. Amén.